Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy 30 de octubre del 2022, cambiando horario. Tal vez usted se acostumbraba a levantar más tarde. Bueno, pues ahora nos va a oír más tranquilamente. Y espero que nos acompañe en las próximas dos horas que dura el programa. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor. Y en unos momentos más, Eduardo Nava nos estará ayudando también en los teléfonos. Desde luego, agradezco a Hugo Molina el apoyo que nos da en cabina, en controles, mejor dicho, que nos permite que el programa salga al aire de buena manera. Muchas gracias. Bien, pues dicho esto, vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase del día. Y hoy la frase dice: a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Esto lo dijo Friedrich Nietzsche, y lo repito: a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. ¿Cómo nos engañamos nosotros mismos, no? Para que nuestras ilusiones sigan vivas. Bueno, esto lo dijo, como les dije, Friedrich Wilhelm Nietzsche, un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, que su obra pues ha ejercido una influencia en el pensamiento mundial contemporáneo. Bueno, me refiero a la cultura occidental. Él nació el 15 de octubre de 1844 y falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania. Bueno, pues dicho esto, les comento el menú del día de hoy para pedirles que nos acompañen en estas casi dos horas. Tenemos ya, aquí está con nosotros, tengo el gusto de tener al maestro René Nuño, quien nos va a invitar al 10º programa de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que se presenta el próximo sábado 5 a las 19:30 horas en la Sala 2 del Conjunto Santander. Él es violista de profesión y en esta ocasión estará a cargo de la dirección de la Orquesta de Cámara. Así es que pues bienvenido, maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Después, pasadito a la media, tendremos a la maestra Andrea Silva, que nos va a invitar al encuentro de artistas de barrio, que se va a llevar a cabo del 4 al 10 de noviembre. Y en la segunda hora, a las 11, tendremos a los maestros Eduardo Escoto, es un gusto saludar de nuevo al maestro Escoto, a Lenin Catalán, que también ya me ha hecho favor de venir, y ellos nos van a invitar a la presentación del Requiem de Ignacio Jerusalén. Y obviamente nos van a hablar de la obra Ignacio Jerusalén, que bueno, él es italiano de nacimiento, pero después su carrera la desarrolló aquí en México. Y bueno, con estos investigadores que van a estar aquí con nosotros, seguro será un programa interesante, al menos es lo que deseo que les parezca a ustedes, y sobre todo, pues prepararnos para el Requiem. También tendremos un enlace con el maestro José Perales, que nos va a invitar a su próximo concierto, Gloria in Excelsis Deo. Eso será el viernes 4 a las 18 horas, el concierto. La invitación obviamente será el día de hoy en la sala Higinio Rubalcaba. Y además, como es costumbre, tendremos nuestras secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que es una colaboración de nuestros amigos Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, y que pues apoyan a Ópera Radio con esa investigación. Les agradezco mucho porque hacen muy buen trabajo. Así que bueno, dicho esto, me falta comentarles que tenemos obsequios como cada domingo, y tenemos dos pases dobles para escuchar precisamente a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba el sábado 5 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Sala 2 del Conjunto Santander. Tenemos dos pases para la transmisión de la ópera La Traviata, que ya es el próximo sábado 5, a las 10:55. Aquí sí quisiera hacer hincapié en la hora, porque estaba programada 11:55, tomando en cuenta el cambio de horario, se va a las 10:55. Entonces, para que tomen notas, y nos preparemos para llegar puntuales. En realidad, cerca de las 11 de la mañana dará inicio esta transmisión, con un elenco muy bueno. Como Traviata está Nadine Sierra, que es una de las mejores cantantes actuales, y creo que le queda muy bien el papel de Traviata. Stephen Costello será el Alfredo, y Giorgio Germón, Lucas Alci. Así que, bueno, va a conducir Daniel Carignon, que es un conductor italiano. Así que, bueno, ahí está la invitación para que nos llame a los teléfonos 33 31 34 22 22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803, o también a través de nuestra página Facebook. Usted también puede participar en la rifa de estos obsequios, que es Ópera Radio. También tenemos un pase doble para el concierto de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, que es el viernes 4 a las 18 horas en la Sala Higinio Rubalcaba, que es lo que les comentaba, que nos va a hablar el maestro José Perales, ¿no? Con esto de Gloria in Excelsis Deo, a ver qué es lo que nos dice, como a las 11:20, me parece que lo tenemos preparado, a las 11:30 tenemos preparado el enlace. Bueno, pues dicho esto, vamos a ahora sí a darte la bienvenida oficialmente, maestro René Nuño, y que nos platiques cómo va la orquesta de cámara Higinio Rubalcaba y qué es lo que van a interpretar.
Bueno, muy buenos días antes que todo, Ernesto, a todo tu auditorio.
Gracias.
Pues básicamente, pues como el programa se llama Pequeñas Joyas Musicales, el programa está prácticamente diseñado para, como su nombre lo dice, son pequeñas piezas relativamente cortas. En realidad lo que estamos buscando es llegar a un público joven, a un público que no ha tenido mucho acercamiento con la música clásica. La labor que está haciendo la Orquesta Higinio Rubalcaba es que cada programa que se toca en el Conjunto Santander lo repetimos en un centro universitario o en una preparatoria.
Muy bueno.
Muchos de estos alumnos a los que llegamos, de repente les llegamos con un repertorio de una sinfonía de Mendelssohn, alguna serenata de Dvorak. Entonces, para ellos es un poquito pesado, porque sí, muchos no han tenido una primera vez.
Claro.
Exactamente. Entonces, lo que estamos buscando con este programa es encontrar y hacer una selección de pequeñas piezas, joyitas, por así decirlo, que sean un poco ligeras, pero tampoco salirnos de lo que es la música formal y clásica de concierto. Entonces, estamos haciendo la selección, obviamente pues hay miles, ¿no?, de piezas, pero estamos haciendo selección para tratar de hacer varios programas y así dividirlo. Otra de las cosas que estamos haciendo, sobre todo en este programa, estamos incluyendo a muchos músicos, compositores mexicanos, en su mayoría jaliscienses, ya que de repente nos olvidamos que en México y en Jalisco, sobre todo, tenemos muy buenos compositores.
Ay, ¿por qué no hablo con la Secretaría de Cultura? No, qué bueno que lo haga Cultura UDG y, bueno, desde luego con el maestro Igor Lozada y el maestro Sergio Cárdenas, que coordina todo esto, pero qué buen proyecto, ¿no?, que estén fomentando esto y, pues, que sigan adelante, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí, pues, ahora sí que, la verdad, sí se ha estado haciendo una muy buena labor en la orquesta. La mayoría de los jóvenes que tocan en la orquesta son jóvenes, muy jóvenes. De repente sale algún programa que se requiere un mayor número de músicos, y lo que estamos haciendo es invitar a jóvenes a la orquesta.
Perfecto.
Ya sea maderas, alientos, metales, todo. Y estamos tratando de buscar a aquellos jóvenes jaliscienses, a invitarlos y a hacerse parte de la orquesta para que nos ayuden cuando tenemos un repertorio que se requiere mayor instrumentación en ella.
No, pues excelente, sí. Excelente. Digo, estábamos comentando de por qué la Filarmónica, a pesar de que en febrero anunció que iba a haber audiciones, pues ya se fue este año, porque ya es la última temporada y no hubo nada. Pero bueno, ese es otro punto, y además no se trata de comparar uno con otro. Estamos hablando nada más de resaltar la labor que está haciendo la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, pues dándoles oportunidades a muchos jóvenes, que eso será, desde luego, ya se oye hasta repetido de que el futuro de los músicos pues son los jóvenes actuales, claro. Ya que estén consolidados. Tú ya tienes varios años ahí en la Higinio Rubalcaba, ¿no?
Sí, yo fui fundador de la orquesta Higinio Rubalcaba. Ajá, tengo más de 15 años en la orquesta. Uh-huh. Ya cumplí mi labor como violista y ahora el maestro Sergio me ha dado la oportunidad de quedarme como asistente, como director asistente.
Oye, qué bueno.
Sí, que tengo una gran labor de preparar seccionales con los jóvenes, de aprenderme todos los repertorios, tanto del director como de directores invitados, estar ahí atrás, aprendiéndome los repertorios por si algún día...
No, hombre, pues, felicidades, qué
hace
bueno.
Hace falta.
Oye, ¿te parece si oímos algo de lo que van a interpretar?
Claro que sí.
¿Qué hora son? 12. Bueno, mira, podemos oír un poquito del el Andante Festivo,
claro.
¿Te acuerdas de Jean Sibelius? Y a la hora del corte, o sea, hacemos un fade out y hacemos el corte pues, del cuarto. ¿Quieres comentar algo de esta obra?
Ah, pues el arreglo original de Jean Sibelius para esta obra, Andante Festivo, fue un arreglo para cuarteto, originalmente. Después lo hace para cuerdas y le agrega timbal, curiosamente. Pero solamente los últimos cuatro compases mete el timbal, un redoble ahí para el final. Se dice, se habla que se iba a casar su hermana, entonces hace el arreglo para cuerda, le mete el timbal porque pues,
para darle
da
más
un mayor
amplitud, así.
Exacto, entonces pues prácticamente se dice que hizo el arreglo para cuerdas y timbal para la boda de su hermana.
Ah, muy bien, pues escuchemos aunque sea unos minutos de Andante Festivo. Festivo de Jean Sibelius.
Thank you.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, estamos de nuevo en vivo, 11 de la mañana con 20 minutos. ¡Ay, 10 de la mañana! Es que aquí veo el reloj y dice las 11. Bueno, es nomás para ver qué tan despiertos están ahora con el cambio de horario que estamos estrenando y que aparentemente ya no vuelve a cambiar. Es el horario que teníamos hace 25 años o para atrás. Y bueno, pues espero que nos vaya bien con este horario. Entonces, ahorita ya son las 10 de la mañana con 24 minutos. Bueno, está con nosotros el maestro René Nuño, que él, aparte, como les decía, de ser violista de carrera, está ahora o estará al frente de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, que es el próximo, en su concierto, que tendrá el próximo sábado 5, el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, en la sala 2 del Conjunto Santander. Y bueno, tenemos dos pases dobles. Si usted quiere asistir, una de las obras que van a tocar, precisamente la que acabamos de escuchar, de Joan Sibelius, El Andante Festivo para Cuerdas y Timbales, aunque ya nos explicaba ahí que nomás son los últimos cuatro compases de los timbales. Pero me gustaría que nos dijeras en qué consiste el programa, maestro, por favor.
Sí, mira, básicamente empezamos con Joan Sibelius, El Andante Festivo. Seguimos con una pieza de Miroslav Skorik. Es un compositor ucraniano que precisamente fue compuesta para una película sobre la guerra soviética de 1982. Una pieza muy bonita.
Y mira lo que son las cosas, ¿no? Ahora otra vez en guerra.
Exactamente, que hoy se ha estado dando a conocer mucho más la pieza por esto que estamos viviendo. Uh-huh. Se está tocando en muchos conciertos. Es una pieza muy bonita. Después seguimos con un andante otra vez, pero ahora religioso, de Joseph Bloch. Después empezamos el concierto con los compositores mexicanos. Empezamos con Blas Galindo, haciendo Poema de Neruda, que hace alusión al gran poema de Me gustas cuando callas.
Porque estás como ausente.
Exactamente.
Sí, muy bonita. De
una
la
pieza
música
muy, muy bonita.
Bueno, y el poema ni se diga.
Sí, el poema. Pues, ni
inspirador.
Exactamente. ¿Verdad? Sí. Después seguimos con una pieza que se llama Sonoralia Opus 3, de Manuel Arias y Luna, que consta de una danza y un jarabe.
¿Este compositor quién es? Perdón.
Es un compositor mexicano. Es contemporáneo. Él es de 1936. Uh-huh. Fue compositor, director de orquesta. Esta pieza es una de las más tocadas por él.
Sonoralia,
ajá. Empieza con una danza y termina con un jarabe. Típico jarabe de 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ya,
un,
ya,
dos,
ya.
Tres cambios de ritmo. Intermedio. Y empezamos con el danzón número 5 de Arturo Márquez.
Muy bien.
Bellísimo.
Sí, 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 sí. Para que no nomás nos quedemos con el 2, ¿verdad?
Exactamente.
Este 5 también está muy,
sí, este
muy bueno.
Sí, este 5 es precioso, sí. que originalmente se compuso para cuarteto de saxofones. Mm. Y pues nosotros hacemos el arreglo para cuerdas. Seguimos con otro compositor mexicano, Armando Lavalle, veracruzano. Es un tango, es un arreglo del maestro Zambrano. Que en paz descanse.
¿De Salvador Zambrano?
De Salvador Zambrano.
Mira, qué gusto. Digo, qué gusto, porque tuve el gusto de conocerlo y a su esposa, obviamente, sí. A la maestra. Le mandamos un saludo. ¿Todavía está activa la señora?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
A ver si un día la invitamos aquí para que nos hable de zarzuela.
Claro.
Fue mi maestra.
Sí.
Sí.
Seguimos con un compositor que para mí es de los mejores, jalisciense, tonalteca, Gori Cortés.
Buenísimo, sí.
Mucha gente lo conoce por su famosa pieza de Rondinela, pero tiene cantidad de piezas preciosas. De él hacemos tres piezas, las cuales pues, quiero agradecer a mi maestro Yuri Casián, que es el que creó los arreglos para cuerda. Hacemos Marila, Luna de Amor y Alameda, un tango de Alameda. Y culminamos con una obra de un compañero mío, que se llama Jaime Domínguez, jalisciense también, y es el popurrí mexicano.
¿Él es perteneciente a la orquesta también?
No, él es guitarrista y, de la carrera. Ah, okay. Es guitarrista y compositor.
Oye, pero también vuelvo a lo mismo, la oportunidad que se le da a los talentos locales,
sí,
¿verdad?
Sí, claro que sí.
Qué bueno, sí, ¿no? Es... De verdad, a mí me da mucho gusto ver que la orquesta Higinio Rubalcaba esté tomando esa dirección. Yo les decía hace 8 días que vino el maestro Sergio, no hace... Sí, 8 días, ¿verdad? Que vino el maestro Sergio Ramírez, coordinador de música de Cultura UDG, que obviamente reconociendo la labor que hicieron los maestros Vladimir Milstein y Constantin Bilov, pero hicieron una etapa muy buena, necesaria para que hubiera salido la orquesta, y ahora viene este cambio que también está tomando otro rumbo, pero ascendente también, como fue el de ellos.
Sí, ¿verdad? Claro.
Llegaron a un punto, ahora viene un relevo, y pues de verdad me da mucho gusto ver gente como tú, gente joven, que ya está dirigiendo, además que toman repertorio de músicos no tan conocidos, y mexicanos, y en este caso también jaliscienses, con el caso de Gori Cortés, y ahora este compositor, pues si es contemporáneo tuyo, debe ser muy joven, que con este popurrí mexicano. Y ¿para qué está escrito? ¿Para
popurrí está hecho para cuerdas, uh-huh. Estaba hecho para cuarteto y le agregamos el bajo, y consta de 3 piezas, empieza con la cucaracha, uh-huh. Sigue con la Valentina y termina con México lindo y querido.
Pues mira, nada más, qué bonito programa.
Una muy buena pieza.
Como dice el maestro René Nuño, que va a estar dirigiendo este concierto el próximo sábado. Es el sábado 5 a las 7:30 de la tarde. ¿Durará qué? ¿Una hora y media?
1 hora 15 minutos, sí, más o menos.
O sea, si empezó 7:30, 8 a las 9 de la noche, ya estamos fuera para un sabadito tranquilo. Y decía al iniciar el programa que escogieron música accesible. Entonces, si usted conoce gente, digo, independientemente de que conozca mucho de música de concierto, música de culta o no sé cómo llamarla, pues esto también se disfruta, pero si conoce gente que está interesada en acercarse, esta es una buena manera de hacerlo, de oír piezas muy accesibles y estar, si se requiere, porque la verdad sí se requiere también un poco de educación del oído, aunque no hablo de educación como una cosa mejor, sino como acostumbrarse a oír otro tipo de arreglos y de composiciones, de melodías. Entonces, es una muy buena oportunidad. Oye, veo aquí que será el solista Adán García Contreras.
Adán García Contreras tiene un solito en una de las piezas de Gori Cortés, uh-huh. Que de venir de una melodía muy dulce, Gori Cortés, como se caracterizaba por...
Un contraste.
Hacer contrastes. Deja un solito de violín solo, tipo jazz, tipo...
Y él es... Él
va a interpretar el solo.
Pero ese es parte de la orquesta.
Él es el coconcertino de la orquesta.
Ah, qué bien. No, pues sí, excelente. ¿No? Excelente. Pues no sé, maestro, si quieres agregar algo. Estamos llegando a la mitad, ya están nuestros siguientes invitados. Si no, pues despedimos con música de lo que van a interpretar ahí.
Pues nada más para invitarlos, sí, sábado 5 de noviembre en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a la hora de las 7:30 comenzamos. Está toda la gente invitada. Es un programa, la verdad, muy muy bien escogido,
estructurado sí.
Para acercar a todo tipo de público, pues hacerles la invitación, muchas gracias por el espacio, y decirle a todos los jóvenes que la música es para todos.
Es correcto.
Y hay que tratar de llegar a todos esos
lugares. Es que tiene una recompensa
lugares,
buenísima,
¿no?
Te acercas y lo vas a disfrutar muchísimo.
Exactamente.
Pues mucho éxito, maestro.
Muchas gracias,
mucho éxito,
Ernesto.
Y bueno, vamos a escuchar, bueno, te pase de tengo de Skorik, Melody.
Sí.
¿Te parece que lo escuchemos?
Por supuesto que sí.
Te despedimos.
Claro que sí.
Y de regreso, hacemos el corte, vamos a las noticias musicales y ya está aquí nuestra invitada, Andrea Silva, para hablarnos precisamente del encuentro de artistas de barrio.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El pasado domingo 23 de octubre, a la edad de 89 años, murió Libor Pesek, uno de los grandes nombres de la dirección orquestal checa. En su juventud se dedicó al jazz, además del piano, violonchelo, tocaba el trombón. Su discografía ofrece una significativa muestra con registros de obras de Smetana, Janacek y Martinú, entre otros.
Ópera Radio.
Ludovic Tessier anuncia su regreso a la Scala de Milán en 2023. El barítono francés participará en la producción de Don Carlo de Giuseppe Verdi, que tendrá lugar el 7 de diciembre del próximo año.
Ópera Radio.
Muere a los 88 años la legendaria soprano rusa Galina Pisarenko, estrella de la escena de la ópera soviética y rusa, que brilló en el escenario del Teatro Musical Académico de Moscú durante 30 años. Tuvo papeles en ópera como La Bohème de Giacomo Puccini, Le Elixir de Amor de Donizetti, Las Bodas de Fígaro de Mozart, entre muchas otras.
Ópera Radio.
Bien, 10 de la mañana con 37 minutos, estamos entrando ya con el tema del encuentro de artistas de barrio que se llevará a cabo del 4 al 10 de noviembre y tengo el gusto de que esté aquí con nosotros en la cabina la maestra Andrea Silva. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros y bueno, pues lo primero que quisiera preguntarte es en qué consiste, qué es esto de encuentro de artistas de barrio.
No, pues primero muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes, gracias por el espacio. Y bueno, el Encuentro de Artistas de Barrio es un festival que se va a llevar a cabo del 4 al 10 de noviembre en el barrio del Santuario, en diversas sedes, como son centros culturales independientes, algunos espacios culturales institucionales como es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, la Secretaría de Cultura, el Sistema de Educación Media Superior, entre otros. Y bueno, consiste en una serie de actividades que van desde los talleres artísticos gratuitos, también tenemos talleres de profesionalización para creadores y recorridos guiados, conciertos, presentaciones artísticas de diversas disciplinas, así como también mesas de diálogo, paneles de discusión y bueno, la verdad es que una gran cantidad de actividades que vamos a estar teniendo durante estos 7 días, todas gratuitas, eso es importante comentarlo. Y que, bueno, tienen por objetivo precisamente comenzar a generar redes de vinculación entre la comunidad creadora del barrio y más bien de la ciudad, o sea, de los creadores locales, con el resto de los habitantes, así como con los territorios, que en este caso son los barrios fundacionales de la ciudad. Entonces, pues bueno, esto es así como la generalidad del proyecto. Te comentaba que hay dos tipos de talleres, los talleres artísticos, que son para la población en general que quiera tomar alguna disciplina, y también tenemos los talleres para creadores, que esos van más de temas de profesionalización en materias como marketing cultural.
Entonces, por ejemplo, el público que nos escucha y que no sea artista, dice, bueno, yo quiero participar en algún taller, por ejemplo, hay un taller de música, hay un taller de escultura, o ¿qué es lo que puede encontrar ahí y dónde encuentras información para
Por pensar? Supuesto. Bueno, nosotros estamos en redes sociales como Arte del Barrio, en Facebook e Instagram. Ahí pueden encontrar todo el programa completo.
Arte el Barrio.
Ajá. Okay. El logotipo es un corazoncito amarillo con negro. Y bueno, hay una gran cantidad de talleres. No te los voy a mencionar todos probablemente, pero para que se den una idea, hay un taller de grabado para principiantes, escritura creativa, danza contemporánea, taller de danzón, taller de creación de libros cartoneros.
Todo esto, perdón, todo esto es para público que no que quiera experimentar, digamos.
Así es.
Todavía sí. Bien. Oye, pues qué interesante. ¿Y dónde pueden ver esa información y dónde se inscriben?
Justamente en nuestras redes sociales se encuentran el programa, como te mencionaba, y ahí hay una liga que los lanza a un formulario.
Pero es en Instagram nada más.
En Instagram y en Facebook.
En Facebook y también te buscan como que como Arte del Barrio.
Arte del Barrio, tal
cual. Arte el Barrio.
Así es.
Entonces ahí en Facebook pueden ubicar y supongo que ahí estará completo todos los talleres.
Exacto.
Me está haciendo el favor de entregarme una información aquí donde están día por día qué talleres se llevan a cabo, en qué lugar y quién lo imparte. Entonces supongo que esta mismo estará en Facebook.
Así es.
Para que el público que esté interesado pueda consultarlo y sobre todo participar.
Claro, ¿no? Que sí, que es la idea, justamente, pues, que se aproveche esto. Sobre todo tratamos de hacerlo lo más accesible que se pudo, y pues precisamente por eso es que se consiguió que todas las actividades sean gratuitas. Y bueno, ahí, como te decía, van a encontrar una liga en nuestras redes sociales donde los lanza un pequeño formulario que hay que llenar para inscribirse. Es muy sencillo llenarlo. Y bueno, te llega un correo de confirmación y listo, estás dentro del taller.
Y es sin costo.
Es sin costo, así es.
¿Qué duración tienen los talleres? ¿En qué horarios? O, bueno, aquí vienen esta información que me dio, pero normalmente es que de 10 de la mañana estoy viendo hasta las, bueno, termina a las 10 de la noche, sería a las 8 y media el último. Bueno, aquí tienes, por ejemplo, un concierto el sábado 5, concierto de los 30-30. En casa San Juan Diego, y lo imparte Roberto Santana y sus músicos. Esto es este concierto el sábado 5, pero empieza el viernes 4, ¿no?
Así es. Lo que pasa es que, bueno, son actividades desde las 9 de la mañana, 9 y media más o menos, hasta en la noche, ¿no? Pero va variando. Sí. Por ejemplo, en la mañana tenemos los talleres que están enfocados más en los creadores, que como te decía son de temas... profesionalizantes en áreas como marketing cultural, procuración de fondos, etcétera. Y en la tarde son los talleres artísticos, casi todos son de 4 a 6 de la tarde. Y hay otros que van a ser el sábado 5 y domingo 6, que esos son talleres artísticos de 12 a 2 de la tarde. Es decir, el programa está muy nutrido, la idea es que justamente lo consulten.
Es un esfuerzo tremendo, ¿eh? Sí. ¿Quién hace esto? Perdón.
Pues bueno, nosotros somos un colectivo independiente, que así nos llamamos, Arte del Barrio. Yo comencé con este proyecto de manera particular, junto con un amigo, Cristian, que me ayudó a hacer en 2020, justo cuando empezaba la pandemia, hicimos una serie de entrevistas a los habitantes, así como a los habitantes artistas del barrio, pues para conocer cuáles eran las problemáticas y las inquietudes que ellos tenían, y de ahí surge este proyecto, ¿no? Fue todo un proceso de investigación previo a la realización del encuentro. Entonces, correcto, ahora es que llega.
Entonces, ustedes buscaron artistas, en este caso, por ejemplo, desde el barrio del Santuario. El año que viene será de Zapopan, según me decías, o todavía
así
no está
es
definido la
ya
zona.
Ya está definida.
Bueno.
Sí, es en
y
la,
si
los
y si hay alguien
barrios
que quiera, por ejemplo, participar, ya para este obviamente no, pero que diga, oye, yo soy artista plástico, me interesaría estar en estos encuentros. ¿También pueden localizarte aquí en internet o cómo funcionaría eso?
Sí, lo que pasa es que nosotros sacamos primero una convocatoria que tiene que ver con la realización de una cartografía cultural.
Correcto,
es decir, una identificación de todos estos actores culturales. Posterior, con esa información que nos arroja la cartografía, es que nosotros hacemos ya la planificación del encuentro. Así que para los siguientes barrios que vayamos trabajando con los encuentros posteriores, que esperamos que se lleven a cabo, pues se soltará también una primera parte del proyecto, que es la convocatoria para que se inscriban en la cartografía, poder ser parte de nuestro directorio y después formar parte de cada uno de los encuentros que estaremos realizando. Como bien mencionas, la segunda edición ya la tenemos pactada para el mes de abril en Zapopan.
Pues ya cerca.
Ya cerquita.
Ojalá vengas también y nos participes y nos
sí
des información de esto. Y sobre todo, ¿sabes qué? También me gustaría cuando saques la convocatoria, cuando menos leerla aquí o si no puedes venir, pues cuando menos hacerla pública. Y una pregunta, si esto es gratuito, ¿quién está pagando todos estos costos?
Esa es una muy buena pregunta. Bueno, yo estoy estudiando actualmente la maestría en gestión cultural y mi trabajo ahora sí que consiste justo en eso, ¿no? En gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos. Y como lo hago desde una visión comunitaria, pues la idea fue desde el principio que la comunidad no tuviera que meter recursos cuando sabemos que tras la pandemia, además, el sector cultural ha estado muy golpeado. Entonces, pues yo me di a la tarea de conseguir una serie de instituciones y sobre todo empresas privadas que se interesaron en formar parte de este encuentro a través de patrocinios y a través de financiamiento de ciertas actividades que van a formar parte del mismo.
Muy
entonces
bien,
es por este trabajo que hemos podido hacer que sea accesible
es
para toda la
población.
Iniciativa
privada.
Así es.
¿Y el artista que participa ahí dando los talleres tiene alguna remuneración o
la mayor
o
parte de
ellos
sí
colaboran?
Hay algunos que sí, hay algunos que de hecho nos donaron su trabajo, que fue como esta parte de sumarse al encuentro a través del donativo de su taller o de su concierto, etcétera. Pero Hay muchos que sí. De hecho, por ejemplo, todos los grupos que se van a presentar con concierto tienen un pago por ello, van a tener un pago por ello. Estamos tratando, pues, de poder también dignificar la labor del artista, ¿no? Que es lo que casi siempre peleamos.
Esa palabrita es muy buena, ¿eh? Porque sí, realmente... normalmente el artista queda vapuleadón ahí de...
Exacto, siempre nos quieren pagar con constancias o con las felicitaciones. Y bueno, nosotros estamos tratando de generar
algo distinto. Te estoy
dando
la oportunidad, aquí tienes la sede, ¿verdad? ¿Ya qué quieres cobrar? Pues todavía no.
Exacto.
Me gustaría que leyera, Tania, en la información que nos hace favor de darnos Andrea, este texto que creo que habla por sí solo.
Conoce a tus artistas con el objetivo de visibilizar el trabajo artístico local, arte del barrio, en compañía de las creadoras y los creadores del santuario. Te invita a este recorrido guiado por los talleres artísticos y espacios de exposición del barrio que abrirán sus puertas al encuentro de la comunidad. Déjate cautivar por la belleza del lenguaje estético. Conoce otras miradas acerca del barrio. Las puertas estarán abiertas para ti. La dinámica de participación del recorrido a pie para el día domingo 6 de noviembre va a ser el horario matutino de 10 a 2 de la tarde y el vespertino de 4 a 8. El punto de partida será el jardín de El Santuario junto a la escultura de Fray Antonio Alcalde. Y bueno, está para dudas e inscripciones el teléfono 33-35-78-80-35.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a corte. Andrea, perdón, porque tenemos cortes cada 15 minutos. Ya nos llegó el otro corte y regresamos contigo.
Vamos. Gracias.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso y quisiera, antes de continuar platicando con la maestra Andrea Silva, pues darle salida a las llamadas que nos han hecho y también a los mensajes por Facebook. Les recordamos que tenemos obsequios para ustedes. Tenemos dos pases dobles para ir a la transmisión de la ópera La Traviata. Es una transmisión desde el Metropolitan de Nueva York. El próximo sábado 5 a las 10:55 de la mañana. Tomen nota porque estaba anunciado originalmente 11:55. Pues no, cambia a 10:55 con esto de los cambios de horarios que tenemos aquí. Tenemos también dos pases para escuchar a la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. El mismo sábado 5, pero ese es a las 7:30 de la noche, 19:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander. Y un pase doble para el concierto con la orquesta de José Perales, el maestro José Perales de la Asociación de Música Giuseppe Verdi. Este es el viernes 4 a las 18 horas en la sala de Higinio Rubalcaba del ex convento del Carmen. Pero por favor, si le damos salida, está aquí Eduardo Nava. A las llamadas.
Claro que sí, participando por los pases para la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, tenemos a Diego Márquez González y José Antonio Pujals Acevedo, que nos comenta: felicitaciones por su excelente programa y gran trabajo.
Muchas gracias.
Y finalmente tenemos un mensaje de Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que envía saludos a Ernesto y felicita a sus invitados.
Gracias, pues no se lo conoce, un pintor, a lo mejor te toca luego en el barrio de Mezquitán.
Ah, perfecto.
Él tiene inclusive un libro ahí de acerca de eso, okay. Que te puede interesar ese libro, porque son pues sus anécdotas de tantos años viviendo ahí.
Ay, qué padre.
Y a lo mejor si un día te tocan ya ahí hacer a los artistas, pues a lo mejor él participa,
claro,
en eso. Gracias, maestro.
Gracias.
Y por medio de Facebook tenemos algunos mensajes. Por favor, Tania Rodríguez.
Claro, participando por los pases para la transmisión de La Traviata se encuentra participando Gabriela López Damián, Yadira Palos, Héctor Guzmán, quien dice: excelente programa.
Gracias.
Irma de Jesús Miguel dice: muchas gracias por sus aportaciones maravillosas a nuestro conocimiento y esparcimiento dominical.
No, pues muy amable.
También deseo expresar mi agradecimiento por la oportunidad de experimentar el asistir ayer al concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba.
¡Ah, qué bien!
Empezando por la cátedra que nos obsequió el gran maestro Sergio Ramírez. Uh-huh. Y tener el privilegio de estar en el estreno de estas obras maravillosas. Sí, Mastodonte, Capricho, Adiós y más.
Muy bien, pues qué bueno que le gustó que asistió y que sí, y le gustó.
Y la maestra Lely Cervantes dice, mira, muy interesante programa. Felicidades a la licenciada Andrea por el proyecto vital para los tapatíos. Saludos.
Cómo no, un saludo, maestra, saludo. Y a su señor esposo también, con mucho gusto. Sí.
Gaby Cardona dice, buen domingo a todos. En el programa, muy buena frase del día de hoy.
Ah, qué bueno que le gustó.
Iván Rubio Garay, buenos días, saludos. Y Gloria Briseñor Caraz, muy contenta con el horario que va con mi biorritmo.
Sí, yo también.
Todos.
Todos.
Dice, hasta, dice, los neoliberales nos robaron todo, no solo los recursos, sino las horas de sueño.
Ya sé.
Bueno, muy bien. Está bien. Bueno, entonces regresamos, estamos con la maestra Andrea Silva. Que, bueno, leía Tania lo del recorrido por los espacios de creación, pero estos son dos recorridos, ¿verdad? Uno en la mañana y otro en la tarde. A mí me parece muy interesante porque pues no solamente podemos hacer turismo viendo las estructuras o las construcciones o algunos edificios, vamos, que nos interesen, sino que en este caso va a ir al interior. A ver, platícanos un poquito qué se vería en esos recorridos.
Claro que sí, pues contarles que dentro de las actividades que habrá en este encuentro de artistas de barrio, está contemplado una que se llama Taller al Barrio, que justamente es un recorrido el domingo 6 de noviembre por los espacios culturales del barrio del Santuario, donde visitaremos talleres artísticos, centros culturales que funcionan como galerías también, entre otros. Y bueno, son 11 espacios que se van a visitar. El primer recorrido es el matutino, que tendrá un horario de 10 a 2 de la tarde, y el segundo recorrido, que parte a las 4 de la tarde y finaliza a las 8 de la noche. Es decir, cada recorrido tiene una duración aproximada de 4 horas. Bueno, se hace a pie, eso es importante mencionarles, y cada espacio cultural de los que serán visitados y cada taller pues tendrá preparada una exposición, una charla, una pequeña muestra de lo que es el trabajo artístico que se gesta ahí, así como algunos tendrán también dinámicas de participación con los visitantes. Entonces, estamos muy contentos porque creemos que esta vinculación directa con los habitantes y la comunidad creativa hacía mucha falta y que, bueno, esta es una oportunidad para crear estos lazos. El recorrido parte del Jardín del Santuario, donde se encuentra la escultura a Fray Antonio Alcalde. Uh-huh. De ahí partimos 10 de la mañana, horario matutino, y 4 de la tarde, horario vespertino. Entonces, los esperamos para que, pues, vivan esta experiencia que, la verdad, va a estar padrísimo. Me encanta que también los artistas están muy emocionados por tener este acercamiento.
Es una muy buena oportunidad también de algunos de salir del olvido.
Sí, ¿no? Claro, sí, porque, digo, tú lo sabes, vivimos en una de las ciudades con mayor gestación de artistas a nivel Latinoamérica. Sin embargo, también es una de las ciudades con mayor migración de artistas. Porque aquí
no hay oportunidades.
Exactamente. Entonces, yo creo que la oportunidad empieza desde el momento en que la gente empieza a conocer lo que haces y empieza a valorarlo y a ver el trabajo que conlleva la labor artística, que no es para nada un hobby nada más. Implica horas y horas de estudio, de estar trabajando, de idear, ¿no? Y que, bueno, creo que hace falta dignificar esa parte y bueno, visibilizar lo que se hace aquí en Guadalajara.
Pues te felicito, una extraordinaria idea, un proyecto que ojalá tenga vida por muchos años.
Esperemos
por lo pronto,
que
ya
sea.
Como dices, ya tienes el segundo, este es el primero. Uh-huh. Ya el segundo parece que ya está gestado, así es que te deseamos lo mejor. No sé si quieres agregar algo más, porque se nos acaba el tiempo.
Sí, así rápidamente nada sí. Más, recordarles las redes sociales del encuentro. Estamos como Arte El Barrio, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí pueden encontrar el programa completo con todas las actividades. El encuentro será del 4 al 10 de noviembre. Y bueno, los esperamos, ojalá que puedan inscribirse a los talleres.
Es gratuito.
Es gratuito. Y como cierre del encuentro, el día jueves 10 de noviembre tenemos el primer encuentro de danzón y salsa con música en vivo en el santuario, en el jardín del santuario. Así que
revisen
el programa y los esperamos a todas las actividades.
Pues muchísimas gracias, Andrea.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y felicidades, de veras, un muy buen proyecto y esperemos que se consolide. Bueno, vamos a música, vamos a oír precisamente de ya nos comentaba René Nuño de este poema de Neruda, es una composición de Blas Galindo, que hizo basándose en el poema de Neruda, que es Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Vamos a oír a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, dirigida por José Luis Castillo, justo el director actual titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Vamos con ellos y le damos vuelta a la página. Ya estaremos hablando de la misa de difuntos de Ignacio Jerusalén. Adelante entonces con la música, vamos a corte después de la música y regresamos ya con el siguiente tema.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Sí, 11 de la mañana con 3 minutos, ya estamos de nuevo con ustedes. Y bueno, les decía que el tema para esta segunda hora es la presentación del Requiem o la Misa de Difuntos del maestro Ignacio Jerusalén, y que están aquí, estarían con nosotros el maestro Eduardo Escoto y Lenin Catalán. Lenin Catalán nos mandó un mensajito, ya viene para acá, pero ya el maestro Eduardo Escoto ya está aquí con nosotros. Seguramente ustedes lo recuerdan, ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí, afortunadamente para mí, en la presentación de algunos de sus libros. Y pues hoy, mientras llega el Lenin y abordamos el tema directo de la música de Jerusalén, pues nos trae un libro que además es un obsequio para ustedes, para el público de Ópera Radio, que se llama Investigación Musical desde Jalisco, crítica paralaje y memoria local, regional, universal. Bueno, pues esto es una edición de maestro Gabriel Parellón. Y pues, ¿de qué se trata este libro, maestro? Platícanos para decirle al público que nos llame al 33 31 34 22 22, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio pueden ustedes hacer algún comentario. Pero ya llegó el maestro Lenin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lenin?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Safe and home, dirían los beisbolistas. Pero le estaba preguntando al maestro Escoto que nos diga acerca de este libro de investigación musical desde Jalisco.
Muchas gracias. Antes que nada, encantado de estar aquí. Para mí siempre es un gusto. Y
gracias.
Y bueno, además siempre reconozco ese esfuerzo incansable con este programa tan importante y tan interesante.
Ah, muchas gracias.
Nada, gracias. Sí, pensé en traer por ahí este pequeño obsequio para el auditorio, un libro que se acaba de presentar en una, diríamos, segunda instancia, porque fue ahora justo en el verano que se pudo hacer por fin la presentación de forma presencial, valga decirlo, ya que justo fue en enero de 2021 cuando quedó listo el trabajo. Se hizo alguna pues presentación de manera
virtual. O sea, hace más de un año.
Sí, y justo estábamos ya no sé si la segunda, tercera ola a tope, entonces fue una cuestión así, pues.
De restricciones.
De restricciones absolutas. Y es un trabajo muy interesante que coordinó el doctor Parellón, en el que participamos alrededor de 6 autores con trabajos relacionados a reflexiones en torno a lo que se ha venido haciendo sobre líneas de investigación, sobre tratamientos metodológicos. Y si bien es un texto académico, está escrito de manera en que sirva también para la difusión, la comprensión general, y pues deje una idea que a final de cuentas, y lo dice muy bien ahí el doctor en el prólogo, y creo que muchos de los autores coincidimos, llama la atención sobre esta necesidad de la labor de investigación en nuestro entorno, el jalisciense, en toda la región occidente, y la manera en la que además no vamos a lograr eso si no es con una unión entre los que nos estamos dedicando a esto. Así es que todo este tipo de acciones van encaminadas hacia allá, y este libro creo que busca ser ese punto de partida que ojalá en algún momento llegue a ser reconocido también como una reflexión que nos dio lugar a terminar de organizarnos y encauzar esfuerzos.
Entonces viene, digamos, una relatoría Bueno, ¿es una investigación de los compositores jaliscienses?
Vienen varios temas. Hay quien aborda cuestiones de música tradicional, hay quien se preocupa por el estado de la investigación, hay quien se preocupa por temas de música religiosa. Hay diferentes abordajes y hay diferentes maneras de pues pensar ese gran problema que es la necesidad de investigar acerca de la música.
Que aquí hace un comentario el maestro José Gorostiza Ortega.
Exacto.
Sí, un buen amigo.
Sí, sí.
Dice: dos sentimientos encontrados me provoca la lectura de estos interesantes ensayos sobre la investigación musical en Jalisco. Por un lado, el recuerdo más bien doloroso de haberme encontrado con una lucha desigual contra la incompetencia de las instituciones en materia de investigación y rescate de patrimonio musical olvidado de antiguas generaciones. Y en mi caso concreto, dice el maestro José Gorostiza, en mi caso concreto respecto a la obra inédita de José Rolón, y por otro, el gozo de saber que una nueva generación ha tomado la bandera de seguir insistiendo en que la restitución de la memoria histórica de nuestra música continúa como asignatura pendiente en las instancias de cultura. pues sí, mucho que decir de esto. Pero bueno, está este libro, entonces, Investigación Musical desde Jalisco, que es una coautoría, ¿verdad?
Así es.
Y que nos regala el maestro Escoto para el público de Ópera Radio. Si usted le interesa llevarse este libro, puede llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. O también a través de nuestra página de Facebook, puede mandar un mensaje para que participe. Le recordamos que también tenemos dos pases dobles para escuchar a la Orquesta de Cámara de Higinio Rubalcaba este próximo sábado 5 a las 19:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander. Tenemos dos pases para la transmisión de la ópera La Traviata. Me llama la atención, así que no he tenido mucha respuesta para esta presentación. Cuando antes estaban en el Teatro Diana, pues había mucha demanda de pases. Ahora solamente tenemos dos para La Traviata, que se presenta el próximo sábado en el Metropolitan, y es una transmisión en vivo este sábado 5 de noviembre. Y tome nota, es 10:55, estaba anunciado a las 11:55, pero por los cambios de horarios queda 10:55 de la mañana. Y también, algo que no dije, habrá una plática previa que será también en la sala vía satélite desde la Ciudad de México, me imagino que con Gerardo Kleinburg, que es normalmente quien hace esto desde el Auditorio Nacional. Entonces, pues será una hora antes, a las 9 de la mañana, podrá usted asistir a las 10 de la mañana podrá asistir a la plática, y a las 10:55 aprovechar esta puesta en escena, que yo vi algunos fragmentos y se ve bastante interesante. Bueno, y a esto se une el libro de Investigación Musical desde Jalisco, así es que llámenos y participe por cualquiera de estos obsequios. Y ahora sí, pues bienvenido, maestro Lenin.
Muchas gracias.
Y bueno, ustedes tienen, me refiero al maestro Lenin, tienen este ensamble que se llama Reino de la Nueva Galicia, ¿no?
Así es.
Que su función es llevar o presentarnos música del periodo virreinal. Uh-huh. En este caso, pues platícanos de Ignacio Jerusalén, este autor del Requiem o de la Misa de Difuntos, que sí. Se va a interpretar, sí.
Sí, pues ya tenemos un poquito de experiencia con interpretando a Ignacio de Jerusalén. Hace 2 años que estuve aquí, sí. Y bueno, ya vengo una vez al año con ustedes.
Qué bueno.
Todo un gusto siempre estar aquí.
Ojalá sea más frecuente, pero...
Claro, ojalá que se haga así. Bueno, hablando sobre Jerusalén, él nació en Italia, en Lecce. En la ciudad de Lecce, en Italia, el 3 de junio de 1707. Viene de una familia de músicos. Su padre y su abuelo fueron violinistas originarios del reino de Nápoles. Y se tiene entendido que, no se tiene mucho conocimiento acerca de su formación musical, no se tiene mucho conocimiento sobre dónde estudió a ciencia cierta, sobre las academias. Se sobreentiende que pues tuvo influencia sobre
de su familia,
pero ya se tiene un poquito más de certeza pues sobre su viaje hacia la Nueva España, donde se le conoce por su conocimiento y sus habilidades como compositor y como violinista, y que con estas habilidades que con las que ya viene de Italia, pues se convierte en maestro de capilla en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México,
que era muy importante también para esa época, ¿no?
Sí, claro, el tomar el magisterio de capilla de catedralicio, pues para un músico significaba el auge de su carrera.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, y de esta misa de difuntos, ¿de qué periodo es? ¿Cuándo la compone? ¿Y si está dedicada a alguien en especial o simplemente es una
misa? Sí, está fechada en 1760, esta misa. Bueno, se tiene poco conocimiento acerca de para quién la compone, porque en sí estas hojas, estas folios o partituras se encuentran, las encuentra un doctor de la Universidad de Indiana.
De hecho,
de la Universidad de Indiana. Así es. De hecho,
¿viene a hacer una investigación aquí?
No la viene a hacer, pero en línea encuentra el catálogo de Thomas Stanford.
Entonces es reciente.
Sí, la acaba de publicar en el 2020 apenas esta tesis para su doctorado y utiliza estos folios de la Misa de Difuntos de Ignacio de Jerusalén para publicar la Misa de Difuntos y a la vez su tesis de doctorado.
Muy bien. ¿Y van a presentar esa misa?
Uh-huh. Así es, el 4 de noviembre en el Templo de Santa Teresa.
Ah, perfecto. El próximo 4, pues ya estamos hablando del viernes, ¿no?
Este viernes.
¿A qué hora?
20 horas.
Ajá. Y la dotación de instrumentos y los cantantes, ¿y esto de qué consta?
Bueno, en el ensamble somos 4 voces. Estamos una soprano, contralto, tenor y un barítono bajo. Tenemos violinista, violista y el organista.
O sea, nada más una viola, un violín y el órgano.
Así es.
¿Y quiénes son los músicos?
Bueno, ya los conocemos, son los músicos de cabecera del ensamble.
Muy bien. ¿Trajiste música para...?
Sí. Okay. Traje la música de Ignacio de Jerusalén a la Milagrosa Escuela. No traje de la Misa de Difuntos porque pues todavía está, por así decirlo, inédita para el viernes.
Uh-huh. ¿Y ustedes la van a grabar?
Así es.
Ah, muy bien, excelente. Bueno, mira, tenemos que irnos a corte porque tenemos ya los cortes cada 15 minutos. Y de regreso te pediría que nos hicieras favor de presentar esta obra de Ignacio de Jerusalén. Y al público, pues invitarlos a que nos llame al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801. 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook, nos puede mandar un mensaje. La página, obviamente, es Ópera Radio. Vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, yo quiero pedirle a Lenin Catalán que nos presente la siguiente obra musical que vamos a escuchar. Por favor, Lenin, ¿qué es lo que tienes preparado? Porque él la trajo.
Se llama A la Milagrosa Escuela, es del compositor Ignacio de Jerusalén. Esta grabación la hicimos en la parroquia de Lagos de Moreno en el 2020. Fue por un apoyo que tuvimos de Proyecta Producción, correcto, de la Secretaría de Cultura Jalisco. Nos dieron el apoyo para grabar en diferentes localidades. Hicimos como una gira en municipios del estado y pues tuvimos la fortuna de irnos para allá, donde nos recibieron con los brazos abiertos y pues se dio el tiempo y los espacios para hacer esta grabación.
Muy bien, entonces vamos a escucharla y regresamos para sus comentarios.
Comenta el maestro Aurelio Tello, investigador del CENIDIM IMBA, que ocupar el magisterio de capilla catedralicio significaba para un músico coronar su carrera como intérprete y compositor. Una regla se fue imponiendo en las catedrales hispanoamericanas, y esta fue la designación de sus maestros de capilla a través de exámenes de oposición. Dichos villancicos son en lengua romance, o sea, derivadas del latín, como el español, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, el catalán, etc., llevando coplas y estribillo, y en el que se hacen referencias a términos musicales. Aquí Jerusalén introduce características operísticas dentro de la iglesia. Con esta pieza llamada A la Milagrosa Escuela, concluimos la intervención musical. Muchas gracias.
Oh,
Bien, la obra sigue, pero también el tiempo y se nos acaba. Tenemos algunas llamadas, por favor, Eduardo Nava.
Claro que sí. Participando por el libro tenemos a Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Y participando por los pases de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba tenemos a Lorenzo Márquez Franco.
Perfecto, muchas gracias por llamarnos al 33-31-34-22-22. Y por medio del Facebook tenemos algunos mensajes. Tania Rodríguez.
Claro que sí, para la transmisión de La Traviata se encuentra participando Fernando Camacho de Anda. Silvia, quien dice gracias por el Silvia. Programa de hoy, aprendiendo y conociendo el trabajo de los invitados.
Gracias, Silvia, por llamar.
Gloria Viseño Alcaraz, Celeste Guzmán Vizcarra y Eliseo Guzmán, todos ellos participan para la transmisión de La Traviata. Por el libro se encuentra participando Gustavo Cuellar, quien como cada domingo hace el favor de escribirnos o llamarnos. Jaime Camacho dice, interesante el programa y como cada semana, saludos a todos en cabina. También Jaime no le falla los domingos.
Sí, muchas gracias.
José Camuel Cepeda Moreno dice, saludos a mis estimados amigos Ernesto Álvarez y Eduardo Escoto.
Gracias, igualmente, un saludo.
Iván Rubio Garay dice, otra vez Kleinburg, que no hay alguien más. Dice, hasta el MED cambia sus presentadores en cada función. Y bueno, dice, Ernesto, sería tan amable de recomendarme en alguna oportunidad a algunos críticos de ópera destacables.
Híjole, pues complicado el tema, ¿no? Aquí de locales, pues no hay muchos que digamos. Pero bueno, déjemelo de tarea. Dice que en alguna ocasión, pues en alguna ocasión se lo daré.
Verona Baoli está participando por el pase para el concierto de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi.
Ah, qué bien.
Caro Saldaña dice que le gusta mucho el programa y ella participa para los pases de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, al igual que Miriam Castellanos y Fabiola Hernández.
Muy bien, pues muchísimas gracias por sus llamadas al 33-31-34-22-22 o a través de sus mensajes, a través de Facebook. En la página Ópera Radio. Y bueno, aprovechando que está aquí con nosotros, pues un investigador muy importante. Hablaba de críticos, bueno, él quizás no exactamente de ópera, pero es un investigador muy importante aquí aquí en el estado, pero a nivel nacional es reconocido su trabajo, su talento. Y bueno, Eduardo Escoto, por favor, me gustaría que nos pusieras en contexto de las composiciones de Ignacio de Jerusalén.
Muchas gracias, antes que nada, por tus palabras. Muy interesante el concierto que vamos a tener, y se suma todo esto que estaba planteando con el libro y la situación que está vista ahí, como esa necesidad que justamente se va dando de generar respuestas. Y tenemos en este caso un compositor enorme que precisamente por esta serie de condiciones de cómo es que se integra, que es precisamente a la iglesia, que viene precisamente de nacer en Italia, una Italia española, que es justamente Nápoles en ese momento, pasa a Cádiz, donde ahí también tiene un tiempo ahí y está trabajando, sobre todo en el mundo operístico, y llega a México, al Coliseo de la Ciudad de México, realmente a ejercer una actividad teatral. Uh-huh. Se ofrece en ese momento la vacante, la oposición, él entra y se queda con este puesto y está en una época donde hay una convivencia plena entre los géneros teatral, operístico y el religioso. Quedará dentro de muy poco tiempo después, algunas décadas posteriores, una situación en la que la iglesia se va a quejar de decir, es que ya parece el teatro.
Ya, sí.
Ya no hay diferencia entre lo que se está componiendo para allá afuera que para allá adentro, y desde luego tenemos datos que nos permiten ver que los músicos y los compositores que estaban participando, componiendo cada semana para la Catedral de México, pues estaban un día antes o unas horas antes en el Coliseo también, yeah, de comedias. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no?, que se daban en ese momento y resultan muy, muy interesantes. ¿Qué sucede con el caso del trabajo de este compositor? Amplísimo, lo encontramos pues por las condiciones geopolíticas de ese momento, difundido desde California hasta Guatemala. Es un trabajo importantísimo, de altísima calidad, pero pasó a formar parte de ese olvido selectivo que se ejerció en el siglo XX, que afectó muchísimo del material del siglo XIX, pero con todo más a lo que tenía que ver con ese mundo novohispano, ya para entonces latinoamericano, precisamente por una designación gestionada en Francia para tratar de alguna forma aminorar el impacto cultural que había tenido todo ese periodo de los virreinatos y en particular de la Nueva España. ¿Qué sucede? Pues que tenemos cosas muy interesantes. Mencionaba, por ejemplo, Lenin hace un momento el asunto de las oposiciones, y este villancico entra dentro de un género interesantísimo que se llaman los villancicos de oposición o villancicos de precisión. Se les daba un texto, y si ustedes se fijaron, por ejemplo, decía a la, ¿cómo era la frase inicial? A la milagrosa escuela. Entonces, había que tomar las referencias que permitieran darle un toque musical. A la, había que escribir la nota la, mi, la nota mi, la,
¿sí?
Regresar a la, exactamente. Si bien, se decía sube, o se hacía referencia a subir, había que ejercer un contorno melódico ascendente. Si se decía menor o triste o lo que sea, había que representar. En ese momento, se les daba como un ejercicio que, por ejemplo, se les entregaba un día a las 9 de la mañana, y al otro día a esa misma hora tenían que entregarlo y había un coro ahí para leerlo a primera vista. Entonces era un examen muy muy complicado, además de todas las otras cuestiones que ya bien mencionó Lenin, que
mucho de improvisación entonces también.
Mucho de improvisación y mucho pues de una capacidad
y obviamente al tener conocimiento, talento para poder lograr
exactamente
lo que se les pedía, ¿verdad?
Exactamente. Entonces teníamos esta situación en la que todo ese tipo de cosas pues han quedado olvidadas, han quedado relegadas y más que nada desconocidas. Me interesa ahí y me parece muy pues muy acertado este planteamiento que hacen estos grupos que se están preocupando por esa parte innegable de nuestro repertorio y patrimonio musical.
Muy bien. Bueno, pues casi vamos a ir a corte. Vamos a escuchar primero las noticias, la cartelera cultural. Vamos a adelantar la cartelera cultural, nos vamos al corte y aprovechamos para hacer el enlace, un enlace corto con el maestro José Perales, que también pues va a tener su concierto el próximo viernes 4, ahí van a competir por público, pero hay público para todos, pues imagínate una ciudad de 5 millones de habitantes. No tendremos problema. Entonces vamos a corte, o primero cartelera cultural, como quieras, cartelera cultural, y luego ligamos a corte.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Archivo General del municipio de Zapopan te invita a la exposición de esculturas Resonancias, del artista Diego Martínez Negrete. 24 piezas que rinden homenaje al arte y reflejan cómo éste cautivó al creador desde la infancia. La Galería del Archivo de Zapopan está ubicada en la calle Doctor Luis Fara, 1080, Colonia Paraísos, en Zapopan. Entrada libre. Descubriendo el clarinetismo es un programa de música académica que busca acercar al público al movimiento llamado clarinetismo. Explota la riqueza de timbres y versatilidad del instrumento. Comienzan con una obertura de Handel. Se presenta hoy domingo 30 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro María Teresa, localizado en la calle Cruz Verde número 121, zona centro. Leer la ciudad es una exposición de gran formato que une el talento de la poeta Carmen Villoro y el lente del fotógrafo social Eduardo López Moreno. 50 fotografías con sus textos montadas en 25 mamparas. La puedes visitar en la Plaza de Armas, que se encuentra en la calle Morelos, esquina 16 de septiembre.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya tenemos en la línea al maestro José Perales, que está preparando su próximo concierto, que se titula Gloria in Excelsis Deo, que será el próximo viernes 4 de noviembre a las 18 horas en la sala Higinio Rubalcaba. Maestro, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, Ernesto. Muy agradecido por el espacio que nos prestas. Un saludo a todos en cabina.
Cómo no, gracias por tus saludos. Adelante, te tienes este evento el próximo viernes. ¿En qué consiste? ¿O por qué el título, para empezar, por qué el título de Gloria in Excelsis Deo?
Porque la obra principal es precisamente el Gloria RB 1089 del maestro Antonio Vivaldi, obra la vamos a interpretar completa, los 12 movimientos.
Uy, pues
entonces,
sí.
Qué mejor que lleva el título de la obra principal de la noche, ¿no? Y más en este sexto ya programa, sexto de 8 programas de la Sociedad Musical Chico Verde. Como lo sabes, es un proyecto independiente que estamos ahí contra el reloj haciendo las cosas, y ahora presentamos este concierto en la sala Higinio Rubalcaba con el coro San Gregorio Magno, que es un ensamble de alrededor de 16 integrantes, pero que va a estar acompañado a su vez por un seccinillo, si se puede llamarse así, o sea, 7 elementos de la orquesta de cámara Beethoven, los principales, para poder dar una vida ya más completa a las obras que vamos a presentar esta noche, ¿no? El programa consta de 5 obras, en donde vamos a iniciar primeramente, como lo estaba platicando algunos colegas, de la oscuridad a la luz, porque como sabes, la siguiente semana vienen estas festividades, ¿no?
De la muerte.
De muertos, y demás, ¿no? Propio de la fecha. Entonces, iniciamos precisamente con la Sinfonía del Santo Sepulcro en si menor de Antonio Vivaldi. O sea, empezamos con ese compositor y vamos a terminar con él.
Muy bien.
Esta obra, totalmente de tinte oscuro para ensamble de cuerdas, nos va a dar pauta para continuar con el Lacrimosa del Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Una obra muy querida y estimada. Después vamos
el último movimiento que compuso él, la Lacrimosa.
Exactamente. Exacto. Ya después Schumacher fue el que le metió mano para las demás piezas. Entonces, continuando después de esta Lacrimosa, continuaremos con lo que es precisamente una pieza que es la obertura del Ich Stets Mein Herz Brüggen, de esta cantata que escribiera Johann Sebastian Bach. Es una pieza muy corta, dura como 2 minutos y medio, pero bellísima, que es para oboe solo acompañado por la cuerda. Entonces vamos a poder disfrutar de este sonido.
¿Y quién es tu oboísta ahí? En esta ocasión, ¿quién es el oboísta?
Hugo Espinosa es el del oboísta que va a participar para esta ocasión. Entonces, me vale mucho la pena, es un chico bastante talentoso que está en la orquesta de cámara. Entonces, él y David Campos, entonces son los oboístas.
Muy bien.
Entonces, va a participar en este caso Hugo, y va a estar acompañado, obviamente, nuestro concertino, el maestro Pablo Estradel, el maestro Río Sánchez en el segundo, el maestro Pedro Barbosa en la viola, el maestro Raimundo Sánchez en el cello, Nico Sánchez va en el contrabajo, Luis Torres, nuestro trompetista. Entonces, es un grupo selecto de músicos de nuestra orquesta que van a estar acompañando este concierto.
Qué bueno. ¿Y terminas entonces o continúa con qué, perdón?
No, después de esto seguiría ya un poquito más de luz, el Ave Verum Corpus, muy famoso de Mozart también. Y ahora sí, después de esto viene el plato fuerte, ¿no? El Gloria de Antonio Vivaldi, los 12 movimientos. Van a estar de solistas las sopranos Vania Molina y Lucía Gómez. Ellas dos son alumnas de Carolina Morán y también Jazmín López. Ambas, o sea, todas ellas, las tres, son miembros activos del coro San Gregorio Magno, que audicionaron de manera interna dentro del propio coro para quedar como solistas, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer, ¿no? También promover a nuestros propios elementos.
Qué bueno, sí, muy bien. O sea, es una oportunidad de que le dan también a los integrantes del coro San Gregorio Magno.
Exactamente.
Muy bueno.
Exactamente, y siempre bajo esta premisa, ¿no? De que no sea por dedocracia, sino por audición, porque sabes qué feo es esa cuestión, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, esto va a ser en la sala Higinio Rubalcaba, en el Exconvento del Carmen.
Así es un espacio muy íntimo, sí. No caben muchas personas, son 100 lugares los disponibles, pero en verdad que vale mucho la pena. Ahorita ya quedan poco menos de 50 boletos, entonces para que la gente que le interese, pues está bueno, ahí.
Acuérdate que nos obsequiaste un pase doble para aquí el auditorio de Ópera Radio. Es el viernes 4 a las 18 horas.
Sí, es a las
6 de la tarde.
Yo sé que la hora de repente, no es como la mejor del mundo, pero sin duda alguna vale la pena porque se acaba el concierto y ya estás en pleno centro. O sea, puedes disfrutar de todo lo que nos ofrece el centro histórico y más en estas fechas. Entonces, vale la pena este concierto.
De ahí te vas al Requiem de Ignacio de Jerusalén, ¿qué es a qué horas?
A las 20 horas.
A las 8 de la noche. ¿Cuánto dura tu concierto?
Ay, es corto, una hora 10 minutos.
Fíjate, entonces podemos hacer un tour.
¿Vas al Requiem?
Sí, es un tour a las 6 de la tarde en Les Conventos, de ahí se pueden ir perfectamente a pie. Totalmente. A la iglesia.
Uno de mis tenores está en este Requiem, entonces yo creo que
¿sí?
Tiene que acabar el Glory y va a irse allá.
Ah, bueno, mira, pues qué bueno. Ándale, pues. Pues te agradezco mucho.
La invitación.
Sí, no, gracias, José, por tomar la llamada, por invitarnos y sobre todo por seguir insistiendo. Ya tienes no sé cuántos años haciendo esta labor con contra viento y marea, porque no tienes presupuesto, no hay apoyos. Los músicos también reconocerles que están ahí por colaborar contigo sin remuneración económica alguna. Entonces, pues es una labor muy muy loable, muy que tenemos que reconocer todos. Felicidades a todos, ¿eh?
Sí, lo agradezco mucho y como diría, me despido como idea renovada, ¿no? El mejor reconocimiento que se le puede hacer a un artista es comprar su obra, ¿no? En este caso, que puedan asistir al concierto es el mejor reconocimiento que nos pueden apoyar todo el público. Los boletos están ahí el 33-10-17-41-95. Nos mandan un mensaje de WhatsApp y le hicimos el proceso para adquirirlos. Pero muchas gracias por el espacio.
¿No?
Y ahí los esperamos en este evento especial. Contar tu fuerza.
El cartel está también en nuestra página de Ópera Radio, así es que ahí pueden ver el teléfono y la entrada general es $150. Muchísimas gracias y felicidades, que tengas mucho éxito. Hasta pronto y luego ya nos hablas de tu exposición de pintura, pero otro día porque se me va el tiempo. Gracias, un abrazo.
No te preocupes. Saludos.
Hasta luego, adiós. Bien, es el maestro José Perales, pero nosotros estamos aquí con un invitado de lujo. Está el maestro Eduardo Escoto y el maestro Lenin Catalán, que nos están invitando a la presentación de la Misa de Difuntos de Ignacio de Jerusalén. Y bueno, pues no sé si oímos algo más de Ignacio de Jerusalén o nos vamos ya a las partes que tiene esta misa.
Ok, sí, está un poquito larga las partes de la misa. ¿Podríamos escuchar algo?
Sí, para familiarizarnos más con la música de este gran compositor italiano, pero que se desarrolló mucho tiempo aquí en México.
Bueno, lo que traigo es la Misa de Difuntos, pero de Manuel de Sumaya, que interpretamos el año pasado, que también lo vinimos a difundir aquí a su programa. Tendremos el Kyrie, dura un minutito o dos. Si se pueden dos piezas, pues perfecto. Sí, sería el Kyrie y el Donais.
Muy bien. Entonces, ¿sí los tienes identificados, Hugo? Perfecto. Entonces vamos a escucharlo también con el ensamble de ustedes, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces, por cierto, bueno, el ensamble es el Reino de la Nueva España.
De Nueva Galicia.
De la Nueva Galicia, perdón. De la Nueva Galicia, que dirige el maestro Lenin Catalán. Oigamos estas dos piezas, nos vamos a corte y regresamos con el cierre del programa.
La pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 47 minutos. Estamos ya en el último tramo de Ópera Radio. Y tenemos algunas llamadas que le pido a Renata Tavera que por favor les dé lectura.
Claro que sí. Participando para la Orquesta Higino Rubalcaba está Anabel Díaz Ramírez, que dice: felicitaciones a todos los que hacen posible el programa, igualmente también para los invitados.
Gracias.
También tenemos participando para la obra del maestro José Perales, Alfredo Rodríguez, que felicita el programa.
Ah, qué bien.
Y también tenemos participando para La Traviata a Rocío Vázquez Cortés, que dice: saludos a Ernesto y a todos los que hacen posible este programa. También está Agustín Jaime Martínez Fuentes participando por La Traviata y Fernando Lara.
Muy bien, bueno, pues recomendable esa Traviata del próximo sábado a las 10:55. Recuerden, cambió el horario que estaba normalmente anunciado 11:55, se va a 10:55 para que tome nota, con la plática previa a las 10 de la mañana. Bueno, tenemos mensajes por Facebook.
Claro que sí, Felipe Espinosa, el maestro Felipe Espinosa.
Ah, mira.
Manda saludos a Ernesto, a Eduardo y a todo el personal de Ópera Radio.
Muchas gracias.
Claudia Barbosa nos hace la invitación a la quinta edición del certamen de declamación poética Sor Juana Inés de la Cruz, que se llevará a cabo este 17 de noviembre en Mansión Magnolia. Y bueno, para más información está en la página de Facebook, quinto certamen de declamación poética Sor Juana Inés de la Cruz.
Ay, oh, pues mucho éxito, qué bueno que
participando por uno de los pases para la presentación de la Orquesta de Cámara Higino Rubalcaba, se encuentra participando Aurelio Bermúdez, que manda saludos a todos, dice: excelente programa como cada domingo.
Muy amable.
Por uno de los pases para la transmisión de La Traviata, Alejandra Bermúdez, Ofelia Brambila, que manda saludos a todo el equipo e invitados, dice: feliz domingo y bendiciones.
También nos habla frecuentemente, casi cada domingo, Ofelia, muchas gracias.
Claro que sí. Irma de Jesús Miguel también participa, al igual que Irma Romo Hernández y don Jesús Pimentel, que manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio.
Muchas gracias.
Por el pase para la presentación del concierto de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi, se encuentra participando Eduardo Reyes Melín, quien dice: excelente programa como siempre.
Gracias.
Rosy Torres e Iván Alberto, quien dice: saludos y felicitaciones por este maravilloso programa.
Gracias, qué amable.
Y por el libro está participando Penelope Solís y Héctor Guzmán.
Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos ya al último tercio, no, al último cuarto del programa. Ya nos quedan como 5 o 7 minutos porque tenemos que salir antes, porque luego viene el programa de filosofía del Pórtico de los Cínicos, que les recomendamos se queden con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pero entonces, ¿qué partes tiene esta misa de difuntos, verdad, este Requiem de Ignacio de Jerusalén? Por favor.
Bueno, es el más largo que he visto, son 16
¿sí?
movimientos en total. Claro. Consta de pues una introducción, como ya es costumbre. Después viene el Kyrie, el Dies Irae
tradicional, el Dies Irae,
el Dies Irae,
claro.
Un Rex Tremende, que pues viene con un solo, es un solo para barítono, que ese lo vamos a escuchar con nuestro barítono ya de cabecera, el barítono Jorge Antonio Amezcua. Viene con un Querensme, Prechestme, un Confutatis, que viene con un solo de soprano, que pues también viene con el solo de nuestra soprano, Carolina, un Lacrimosa, un Domine Jesu, también viene un Ingemisco, que está escrito para un solo de contralto, pero...
¿Y el tenor no dejó nada o qué?
De hecho, este Ingemisco... lo va a interpretar su servidor.
Ah, mira, muy bien.
Como en voz de tenor. Viene un Sanctus. un Benedictus, el Agnus Dei, un Lux Eterna, un Libérame y, para rematar, un segundo Kyrie.
Muy bien. Bueno, pues como es muy 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 completo, normalmente estos misas de difunto pues están de acuerdo al carácter litúrgico, digamos, siguen la liturgia católica, bueno, con excepción del de Brahms, ¿no? Que es el Requiem alemán. Es protestante, pero todos los demás requiems están escritos bueno, casi todos, porque por ahí luego me pueden hablar y decir, no, pues también hay otro de algún compositor, porque hay muchísimos requiems, ¿no? Sí. Y hay inclusive pues algunos requiems que tienen otros números diferentes a los que acabas de mencionar. Y ahora yo quisiera preguntarles, yo no lo conozco, esta misa de difuntos, ¿qué tan fuerte es? O sea, por ejemplo, hablando de recordemos de los más famosos, pues el de Verdi y el de Mozart, ¿no? Pero que dan una idea de un Dios muy muy fuerte, muy vengativo, ¿no? Con un coro de 200 gentes y etcétera, ¿no? O simplemente el de Mozart, ¿no? Uh-huh. Es que porque luego viene, por ejemplo, el de Fouré y algunos otros requiems que son más suaves, como una idea más benigna, digamos, de Dios, ¿no? Que no nos va a juzgar tan severamente, ¿no? Los días de ira y que vienen tan violentos. ¿Qué característica tiene esto de Jerusalén?
Okay. De hecho, sí. A mí me encantan los Dies Irae, soy fanático de ellos por la potencia que tienen. La característica que tiene esta misa pro defunctis o requiem o misa de difuntos de Jerusalén es que combina estilo europeo con el estilo barroco mexicano y sí tiene unos fuertes cromatismos y disonancias que son bastante fuertes.
¿Disonancias también?
Así es,
al escucharlos. Para esa época.
De hecho,
¿qué dices tú, maestro?
Interesante, porque ya en el barroco queda eso asentado, aunque hay mucha reticencia todavía a meterlo, como se está negociando de alguna manera, pero junto con esta situación de decir ya el público ya está acostumbrado, incluso los propios sacerdotes están acostumbrados a oírlo en el entorno por el teatro y todo esto, pues como no queriendo, ya empiezan a formar parte de esta producción.
Muy bien. Perdón que te interrumpí.
No, sí, de hecho, iba a hacer el comentario que en los ensayos, pues los músicos estábamos tocando.
Está mal escrito.
¿Y por qué suena así? Pues porque así tiene que sonar.
Con esas disonancias.
Así es. Pero pues así lo escribió Jerusalén. Suena raro en algunas partes, pero así tiene que estar.
Pero sí,
escrito.
Le da un impacto. Le también, da un impacto. Esa es la intención.
No vamos a escuchar también esa potencia, pero pues sí lleva un efecto, pues, como de qué está pasando aquí.
Uh-huh. Muy bien. Pues nos queda uno o dos minutitos y luego vamos a música. Tenemos que hacer el sorteo, por favor. Y mientras, pues aprovechar que está aquí también el maestro Scotto para que nos diga que estás trabajando en algún libro por el momento.
Sí, tengo un proyecto que, como luego pasa, inició de alguna manera un poco más limitada, diríamos, en cuanto a perspectiva, de atender un caso concreto que era conocer el entorno de la música religiosa en Jalisco a finales del siglo XIX, y la verdad es que ha venido creciendo en los últimos años, hay muchísima información.
Está haciendo toda esa labor de investigación.
Sí, exactamente, tanto documental, bibliográfica, hemerográfica, entonces ha venido creciendo esto, ha habido algunos hallazgos interesantes y espero ya el año que entra poder empezar a estar compartiendo el producto de este trabajo.
Pues ojalá no, vengas y nos lo comentes.
No, pues
aquí,
ojalá,
¿no?
Me den la oportunidad y estaré encantado.
No. Bueno, pues no sé si vamos a los al sorteo.
Claro que sí. Los pases para la transmisión del MET son para Rocío Vázquez Cortés y Silvia Silva.
Ah, mira, qué bien.
El libro es para Luis Eduardo Cisneros Guzmán.
El libro.
Los pases para la presentación de la Orquesta de Cámara de Higinio Rubalcaba son para Lorenzo Márquez Franco y Anabel Díaz Ramírez. Y Claudia Barbosa se lleva el pase para el concierto de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi.
Muy bien. Bueno, estos ganadores en unos minutos más van a aparecer en nuestra página de Facebook para que pues constaten o confirmen si son ganadores o no. El libro que nos hizo favor de traer y de regalar para el público el maestro Eduardo Escoto, el de investigación musical desde Jalisco, tienen que venir a recogerlo aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que están ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, en el Parque Industrial Belénes, aquí a un costadito del auditorio Telmex. Y por los pases para las obras musicales, a media hora antes del inicio de cada uno de esos conciertos, o en este caso de la ópera de La Traviata, van a recogerlo en taquilla del teatro. Entonces, pues, ¿con qué nos despedimos? ¿Con música? Por favor, Lenin. ¿Mm? ¿Qué?
Con la parte de la secuencia de la Misa de Difuntos de Manuel de Sumaya.
Bien, pues con esto damos por terminado. Les quiero agradecer a ambos su presencia, sus conocimientos. Y esperemos contar con ustedes pronto.
Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias al auditorio también.
Bien, pues de esta manera terminamos el programa. Gracias a Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, Eduardo Nava, desde luego Hugo Molina en controles. Y yo soy su servidor Ernesto Álvarez, los espero el próximo domingo en otro programa de Ópera Radio. Gracias.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.